Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bajo tierra, en un espacio equivalente a 25 campos de fútbol sala, la Policía Nacional, en colaboración con agentes europeos, ha descubierto una plantación industrial de marihuana. Estaba oculta, ha ocurrido aquí, en Málaga, desde donde te hablo cada día, desde donde tú haces tu vida, trabajas, llevas a los niños al colegio. Seguro que ni te podías imaginar, no se te podía pasar por la cabeza, que narcotraficantes hubieran construido un entramado subterráneo de doble altura utilizando contenedores, un auténtico búnker de producción de droga. La operación desarrollada por la Policía Nacional ha permitido desmantelar dos laboratorios de cocaína en Coín y también aquí en Málaga capital. La droga era enviada a Francia, que era el punto clave para su distribución posteriormente a otros países europeos. En total hay 24 detenidos, 6 en España y 18 en Francia. Los agentes han realizado más de 20 registros, entre otros municipios, en Torremolinos, en Marbella, en Coín, en Almojía y aquí en Málaga capital. Y en esos registros han intervenido 17 kilos de cocaína, más de 100 kilos de hachís y marihuana, armas de guerra, 60 teléfonos móviles, 6 vehículos de alta gama y 225.000 euros en efectivo. Un golpe sin precedentes a una de las redes de narcotráfico más sofisticadas, desde luego, aquí en Europa. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Te doy las buenas tardes. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y a esta hora, 12:31 minutos, vamos a asomarnos al balcón en este miércoles 5 de febrero, en el que vamos a continuar con cielos despejados prácticamente en toda la provincia. Una jornada en la que el termómetro va a marcar máximas de 18 grados en los municipios de la costa, en todo el litoral, y máximas de 16 se esperan en Antequera, 14 grados de máxima se espera en Ronda. Mañana jueves, dice el hombre del tiempo, que vamos a tener un día calcado al de hoy. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, la provincia, la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en el entorno de la comisaría provincial, en la avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín, también en calle Dos Aceras, por las obras que se están realizando en ese lugar, y también en el entorno de las obras del metro de calle Hilera. El vídeo se ha hecho viral y desde luego no es para menos. Lo puedes ver, te lo decíamos ayer, lo puedes ver en nuestra página web en cope.es/Málaga, cope.es/Málaga. Una piara de jabalíes entra por las puertas del centro comercial Miramar de Fuengirola y sorprende a todo el que estaba allí, claro, a todas las personas que estaban de compras. Bueno, parece que no podemos escuchar ese corte del sonido, pero desde luego, a ver si ahora sí lo podemos escuchar.
¡Hola! ¡Ay! ¡Mira, le gusta el árbol! ¡Mira, se toma! ¡Ay, mira, por favor! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué
bueno! Bueno, pues desde luego, a todo el que veía entrar a esa piara de jabalíes en el centro comercial, miedo no le daba por el tono, ¿verdad? Curiosidad y sonrisas. Está claro que estos animales no tienen ningún miedo al ser humano, hasta el punto de entrar en una especie de repleta de tienda, en una superficie repleta de tienda, de restaurantes, de gente, mirando decenas de personas. Parece que medidas adoptadas por algunos ayuntamientos, como la colocación de comederos y de bebederos en la parte alta de los arroyos o el rociado de repelentes olfativos, pues no está siendo lo suficientemente efectivo para evitar que los jabalíes, o mejor dicho, cerdos híbridos, que es lo que son exactamente, pues sigan campando a sus anchas por el entorno urbano. Quiero saludar a esta hora a Miguel Ángel Farfán. Él es profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga. Profesor Farfán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si has tenido oportunidad de ver el vídeo de esos jabalíes paseando tranquilamente por el centro comercial. ¿Es normal que vayan tan tranquilos por un medio, digamos, hostil o al menos diferente?
Bueno, sí que he tenido ocasión de verlo y es, vamos, sorprende la resolución de estos animales. Y normal, Bueno, hombre, yo entiendo que no debemos de asumir como normal el que estos animales anden con esa naturalidad por un entorno que les, bueno, pues muy diferente al ambiente natural en el que normalmente viven. Ahora, lo que sí pone de manifiesto las imágenes de este vídeo es eso, ¿no? Lo atrevido que son estos animales y, digamos, hasta cierto punto la indiferencia que sienten hacia, bueno, las personas que, bueno, con las que se suelen cruzar. Así que no deja de ser sorprendente, pero natural entiendo que no debemos de considerarlo como natural.
Profesor, ¿por qué no conseguimos ahora que ya ha llovido, que se supone que tienen más hierbecitas y más cosas en el monte, que ya hay más agua en los arroyos? Además, con estas medidas que distintos ayuntamientos de la Costa del Sol, también aquí en la capital, que es un problema real, la de los jabalíes por urbanizaciones y por calles, ¿por qué siguen bajando al casco urbano? Ocurre en Mijas, en Fuengirola, en Málaga capital. ¿Por qué lo siguen haciendo si se supone que tienen agua y comida arriba, en el monte?
Bueno, es verdad que son varias las causas. En primer lugar, hay que pensar que ahora mismo estamos en temporada de caza, que el jabalí es una especie cinegética y por lo tanto legalmente cazable. Y una vez que salen de los entornos urbanos, digamos, ya están sometidos a esa presión de caza. Entonces, en esta época del año, aunque es verdad que ahora pueden encontrar, pues, seguro, agua, ¿no? En sus hábitats naturales y alimentos. Pero lo cierto es que evitan, o siempre que pueden, pues acceden a zonas urbanas para evitar esa presión de caza, puesto que en los entornos urbanos no está permitido el uso de armas de fuego y la caza, pues estos animales encuentran en esta época del año un refugio en los entornos urbanos. Y esa, en esta época del año es quizá pues la principal razón por la que, a pesar de que haya alimento en sus entornos naturales, pues estén presentes en las ciudades, en los entornos urbanos. De momento eso. Es verdad que son otras razones también, ¿no? Porque aunque vemos que eso, que son especies, eso es una especie, perdón, que normalmente pues está presente en los entornos urbanos desde que, bueno, desde que aconteció la pandemia y el confinamiento derivado de la misma, pues son animales que cada vez se sienten más a gusto y más confiados en entornos urbanos, aunque puedan encontrar alimento en su ambiente y en su hábitat natural.
Profesor, tan inteligentes son estos cerdos híbridos para saber de, vale, no tengo agua ni comida, me bajo a la ciudad. Vale, ahora están los cazadores por aquí pegando tiros, me bajo a la ciudad. ¿Tan inteligentes son estos animales?
Bueno, son inteligentes, evidentemente, porque sí que son conscientes de que si se meten en las áreas urbanas en esta época del año van a conseguir el evitar a los cazadores. Y bueno, está más que demostrado que determinadas modalidades de caza producen desplazamientos considerables en las poblaciones de jabalí. Desplazamientos que la única finalidad que tienen es precisamente evitar a los cazadores y el ser cazado. Así que en otras épocas del año, pues es verdad que se ven, una vez que acceden a los entornos urbanos, pues se dan cuenta de, pues eso, pues de la facilidad con la que pueden conseguir alimento y agua y que son zonas seguras donde eso, pues no tienen, digamos, la presión que tienen en sus entornos naturales. Así que evidentemente los animales aprenden y claro que son conscientes de que encuentran alimento con facilidad y son zonas seguras. Por lo tanto, aunque a priori podíamos pensar, ¿no?, que para los jabalíes iban a ser los entornos urbanos pues zonas hostiles o áreas hostiles, pues está claro que el efecto es precisamente al contrario. Son zonas seguras y que cada vez utilizan pues con más naturalidad.
Desde luego, a mí que me gusta presumir de mi tierra, voy a presumir hasta de mis jabalíes, porque esta mañana en la reunión de contenidos hablábamos con los redactores de COPE Andalucía y contábamos, vamos a tener al profesor Miguel Ángel Farfán, experto en jabalíes, porque aquí tenemos el problema desde hace ya muchos meses, los ayuntamientos no consiguen terminar de encontrar la solución y decían mis compañeros en Andalucía, pues aquí no pasa, o sea, algo muy puntual, pero claro, ¿por qué no pasa en otras provincias? Tenemos los cerdos híbridos más listos de Andalucía, ¿o qué?
Bueno, a ver, el problema de eso, ¿no? De la ocupación de los jabalíes o zonas urbanas no es ni mucho menos exclusivo de la provincia de Málaga ni de Andalucía. Es decir, que es un problema generalizado a otras muchas ciudades. Vamos, una de las ciudades con mayores problemas de jabalíes junto a la provincia de Málaga es la ciudad de Barcelona. desde donde hace igualmente bastante tiempo, pues los animales rondan, digamos, las zonas periféricas de los núcleos urbanos, pues eso, en este caso buscando igual que en otras zonas, pues alimento y refugio. Es decir, que es un problema más generalizado, es verdad que hay determinadas provincias donde, bueno, pues el problema es quizá más acuciante, como son las zonas de, pues, provincias o ciudades del Mediterráneo, donde es verdad que en determinados momentos del año la disponibilidad de alimento para estos animales, pues se ve bastante reducida. Pensamos, por ejemplo, en el verano aquí, ¿no? En la provincia de Málaga, pues es un momento crítico, pues, por la ausencia o la poca disponibilidad de agua y de alimentos, que hacen que estos animales, pues, digamos, aumenten, ¿no?, sus desplazamientos diarios con la intención de buscar ese alimento. Y en zonas verdes, como pueden ser campos de golf o zonas jardinadas, ¿no?, en comunidades o urbanizaciones donde eso hay bastantes zonas verdes, pues el problema, como digo, no solo se da aquí en la provincia de Málaga, sino en otras provincias también de. Bueno, de España.
Hay personas que le dan de comer a estos cerdos híbridos. Es una práctica que no está recomendada por asociaciones como Ecologistas en Acción porque los atrae a entornos urbanos, que no es el entorno en el que debe haber pues un jabalí, ¿no? En Mijas, de hecho, que es habitual encontrar estos animales, el ayuntamiento ha iniciado incluso una campaña de concienciación para evitar esta práctica, eso de darle de comer. Incluso van más allá y anuncian multas de hasta 750 euros a quien pille la policía dando de comer a los cerdos híbridos. ¿Qué papel debemos jugar los ciudadanos? Porque, por ejemplo, escuchábamos el sonido del vídeo, que pueden ver los oyentes, insisto, en cope.es/Málaga, y no era de miedo, es de sorpresa, de ay, mira qué gracioso, porque eran pequeñitos. Al final, ¿el papel de los ciudadanos cuál debe ser?
Bueno, sobre todo hay que ser prudente. No hay que olvidar que estamos tratando con una especie silvestre y que, como tal, en situaciones en las que se sientan en riesgo, pues pueden producir una confrontación con las personas. Son muchos los vídeos que circulan en redes y no todos son, digamos, tan, bueno, pues quizás tan tiernos como el que se ha producido en el centro comercial de Miramar. Ahí es verdad que el riesgo es latente en el sentido de que es una hembra con un grupo de cría. Y el instinto, ¿no?, de esa hembra adulta, en caso de que vea en riesgo cualquiera de las crías, pues sí que puede suponer eso, un enfrentamiento o con las personas que en ese momento estén en la zona. En la actitud, evidentemente, eso, ser prudente, evitar siempre que se pueda el poner a estos animales en una situación de compromiso, en la que se ven comprometidos su integridad, porque de forma natural estos animales van a tender siempre a esquivar y a huir de las personas siempre que tengan esa posibilidad. Ahora, si se vieran arrinconados o realmente las crías se pudieran ver en una situación de riesgo, pues evidentemente ahí las hembras o los machos, en el caso de que estuvieran en el grupo, van a acometer contra esa fuente de peligro hacia las crías. Y como digo, eso puede suponer una situación de peligro para, a su vez, para las personas. Prudencia y
Prudencia.
evidentemente. Prudencia, por supuesto. Y bueno, viendo la situación que estamos viviendo en las ciudades, ¿no? Pues evidentemente no dar pie a que eso vaya más, es decir, no alimentar a estos animales, puesto que ya por sí solos son capaces, ¿no?, de encontrar alimento suficiente, y es lo que está haciendo que cada vez con más frecuencia se ven en entornos urbanos.
Prudencia en el caso de los ciudadanos. ¿Y cuál es el papel de las administraciones? Por ejemplo, aquí en la capital, el Ayuntamiento de Málaga, pues ha puesto en marcha una serie de medidas. De hecho, se ha adjudicado una empresa para intentar controlar estos animales en el casco urbano, pues con comederos, con abrevaderos de agua, con repelentes, incluso la opción de disparar un dardo, sacrificar al animal. Las administraciones, ¿qué deben seguir haciendo? ¿Están haciendo todo lo posible, en su opinión?
A ver, yo creo que todas estas medidas que se están adoptando son medidas puntuales que evidentemente van a tener también un efecto puntual. Pero realmente para, digamos, solventar o solucionar el problema de base, las medidas que deben adoptarse son otras. Tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por un lado, es verdad que el jabalí es una especie muy prolífica y con una capacidad de reproducción bastante alta. Eso hace que las poblaciones crezcan, pues eso, si no se controlan, pues de manera desmesurada. A eso se suma también de que, al menos en la comunidad autónoma de Andalucía, o en la provincia de Málaga en concreto, no presenta depredadores naturales, como en otras regiones. Entonces, si las poblaciones tienen esa facilidad para crecer y no hay depredadores naturales que puedan regular hasta cierto punto ese crecimiento, está claro que el control de la especie, digamos, de su evolución, de la evolución de las poblaciones, depende de la actividad humana. ¿Qué, digamos, de qué herramienta disponemos para controlar las poblaciones? Pues evidentemente la caza. Y yo creo que la solución está en adoptar un plan de gestión, digamos, que tenga como finalidad pues la de reducir las poblaciones de esta especie, pero no en puntos locales o no haciendo actuaciones puntuales en aquellas zonas donde, bueno, pues el problema es cada vez más acuciante, sino asumir de que las poblaciones de jabalíes son muy abundantes, tienen una distribución pues muy amplia y que deben de planificarse, la gestión de la especie debe de planificarse en áreas geográficas amplias, allí donde existan pues esos jabalíes y se tenga la posibilidad de poder cazarlo, pues hoy por hoy yo creo que es una de las herramientas básicas para controlar el crecimiento de estas poblaciones. Pero como digo, tiene que asumirse de que esa gestión debe, pues bueno, mantenerse en el tiempo durante un intervalo de tiempo lo suficientemente grande como para que el efecto comience a apreciarse y que las poblaciones van a menos. Y como digo, eso requiere hacerse no de manera puntual, sino de manera constante en el tiempo y en regiones geográficas, pues bastante amplias.
Lo dice el experto. Es Miguel Ángel Farfán, profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Profesor, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Andrés Atienza. La Policía Nacional ha detenido a un joven en relación con el asesinato de un turista norteamericano, te lo hemos contado, seguro que te suena esa historia, un turista norteamericano cuyo cadáver fue hallado, fue encontrado en un apartamento turístico de la zona de calle Carretería, aquí en Málaga capital.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero, cuando el cadáver de Richard Gross, un turista norteamericano de 80 años y procedente de Boston, fue encontrado en un apartamento turístico ubicado en la calle Viento, en el centro de la capital. Mostraba evidentes signos de violencia y el móvil del asesinato apuntaba a un robo, ya que no se encontró la mochila y la maleta que portaba. Comenzaba entonces una investigación policial que por ahora ha llevado a prisión a una persona, un joven magrebí de 27 años. Las diligencias se encuentran bajo secreto y el detenido se ha acogido su derecho constitucional de no declarar.
Y detenidas 13 personas de un mismo clan familiar, de una misma familia, durante una operación antidroga que ha llevado a cabo la Policía Nacional aquí en la provincia de Málaga. Los arrestados disponían de dos naves, usando una de ellas como guardería de la droga y la recepción de la droga, y la otra nave para su preparación y para su posterior distribución.
En la docena de registros realizados han intervenido 135 kilos de cocaína, armas, teléfonos móviles y casi 200.000 euros en efectivo. Además, han logrado bloquear 11 cuentas bancarias, 6 inmuebles valorados en más de 600.000 euros y 40 vehículos valorados en medio millón de euros. A los detenidos se les atribuye delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
Y quédate con esta fecha. Málaga va a acoger el cuarto Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Los días 2 y 3 de abril se van a dar cita en la capital referentes nacionales e internacionales en las últimas tendencias de lo que tiene que ver con la seguridad digital.
Pues sí, esta edición se centrará en la capacidad transversal de la ciberseguridad en todas las áreas y sectores y sus posibilidades en combinación pues con otras tecnologías. Durante el evento tendrá especial protagonismo las iniciativas que aplican la ciberseguridad a la salud, un área en la que la protección de la información es fundamental. La edición 2024, por cierto, de este Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, reunió a más de 2.500 personas.
Gracias, Andrés. En deportes estamos sin fichajes nuevos en el Málaga, pero sí con renovaciones, que también hay que hablar de ellas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes, Mónica. Sí, muchos hablan de que es una cortina de humo porque el Málaga no había fichado nada en el mercado de invierno, pero yo creo que hay que destacar la gran noticia, es que el Málaga nada más y nada menos que guarda su portería hasta el año 2029. Ha renovado a su mejor hombre, al más regular, al santo, como muchos le apodan, a Alfonso Herrero. Cumplía contrato y se le renueva hasta el año 2028, y el hombre que está siempre detrás apretando a Alfonso Herrero, el malagueño, el joven portero Carlos López, renueva hasta 2029, es decir que el Málaga tiene solvencia en la portería para rato, como mínimo digo, hasta el año 2029. A pesar de los cantos de a pesar del gran rendimiento que está dando Alfonso Herrero, reconoce el portero toledano que está en el sitio que quiere estar.
Es el sitio donde quiero estar. Es donde estoy feliz, donde me siento valorado como persona y como jugador y donde quiero estar muchos años.
Bueno, pues Alfonso Herrero va a seguir ahí guardando la portería del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, hoy hay una muy mala noticia, y es que la zaga del Málaga va a perder a un elemento en los próximos partidos. Nelson Monte ayer abandonaba el entrenamiento por unas molestias en la rodilla, pues ya tenemos nombre propio para esa lesión. El jugador se ha sometido esta mañana a unas pruebas que confirman una lesión en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Va a estar pendiente de evolución, pero estará como poco 3-4 semanas en el dique seco. Y hoy estamos muy pendiente, Mónica, a la sala de prensa. A la 1:30 comparece el director deportivo del Málaga, Loren Juarros. Tiene que dar muchas explicaciones de lo que ha acontecido durante este mercado de fichajes, donde el Málaga, insisto, no ha incorporado a nadie, ha realizado dos operaciones de salida, la rescisión de contrato de Sergio Castell y la cesión de Musa Diarra, y las renovaciones que te acabamos de comentar, y también la de Chupete. Así que vamos a ver qué es lo que explica hoy el director deportivo Loren Juarros, porque está la afición del Málaga que trina, porque el Málaga por primera vez en 21 años no se ha reforzado en este periodo de fichajes. Y te hablo de una gran noticia, de la victoria de Unicaja. Se jugaba ayer el liderato del grupo J de la Basketball Champions League. En ese round 16 venía el Vilnius, que hacía también un montón de partidos que no perdía, pues ganó Unicaja 92-74 con una metralleta llamada Tyson Carter. Anotó 26 puntos. De esos 26 puntos, 16 fue en el último cuarto. Mónica, le dabas un balón, un melón, y lo metía dentro del aro el jugador de Unicaja. Pues fíjate que tú ves el resultado y dices, bueno, Unicaja ha ganado por 18 puntos, qué bien, qué fácil, ¿no? Ha ganado el equipo malagueño. Pero hubo un momento en el tercer cuarto, sobre todo a la salida del descanso, donde Unicaja incluso fue por debajo en el marcador. Tenía tal cabreo Ivón Navarro que pidió un tiempo muerto, pero ese tiempo muerto, Mónica, no salió como a Ivón Navarro le hubiera gustado. Fíjate lo que explicaba el propio Ivón Navarro luego en sala de prensa de ese tiempo muerto.
Ha sido una mierda de tiempo muerto.
Hemos hecho íbamos 0-5 y luego el parcial ha sido 5-18, el tiempo muerto ha sido una mierda. El problema de esto es que cuando muchas veces dices que no pase esto, que no pase esto, que no pase esto, puede pasar esto porque suele pasar esto, que no pase, y ves que empieza a pasar y mucha gente desconectada.
Pues el cabreo lógico de Ivón Navarro, al final el equipo reaccionó y acabó ganando de manera solvente por 18 puntos de diferencia. Pues Mónica, todo esto, mucho más, y sobre todo las esperadas palabras de Loren Juarros a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Pues el deporte a las 3. Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
En Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que esta emisora Cope Más Málaga es la radio del carnaval, que te lo quiere contar todo esta emisora, que te lo va a contar. De hecho, mañana jueves ya empieza la cosa. La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, por cierto, ha puesto en marcha por primera vez una iniciativa pensada para poner en valor el principal elemento de esta fiesta, el carnavalero. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y para eso ya sabes que se ha creado el galardón Carnavalero de Oro. En esta primera edición y de manera excepcional se van a hacer 3 distinciones. Ya hemos hablado con Paco Bao, uno de los 3 galardonados, y hoy es el turno de Antonio León. Bueno, cuando empezó era Antoñito León.
Antonio León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, hablar de la familia León en el Carnaval de Málaga es hablar de la historia del carnaval. Antonio, tú lo llevas en la sangre, ¿no?
Bueno, pues la verdad que empecé con 9 añitos. En el año 79, en la primera agrupación que hubo en Málaga junto a los Mahoma Sin H, que era Claudio y sus Senadores, y hoy día tengo 56, imagínense los años que puedo llevar en el carnaval. El año pasado me retiré con 45 años en las tablas. de carnavales.
Te convertiste, Antonio, en la persona más joven en salir con una agrupación de carnaval. ¿Qué dijeron tus padres? ¿Cómo consiguieron o cómo conseguiste el permiso para salir?
Bueno, pues sinceramente fue complicado, ¿no? Lo que pasa es que Miguel González, alias Cabeza, que en paz descanse, que fue el director nuestro y en aquel momento mi maestro, pues me vieron que yo cuando chico siempre me gustaba mucho la percusión y con dos agujas de punto, antiguas, cuando se hacía punto, tocaba en el sofá de mi casa, en los brazos, y decía, el compás que tiene, ¿por qué no te viene a la murga con nosotros? Y claro, hablaron con mis padres, y mis padres lo primero, como cualquier padre quiere lo mejor para su hijo, lo primero son los estudios, que si no, vaya a ser que no apruebe, pero bueno, lo convencieron y gracias a ello, pues a mis padres, quiera que no, pues entré y hasta el día de hoy. Es un orgullo para mí haber sido el carnavalero más joven y a día de hoy el carnavalero con más tabla en un concurso.
Bueno, tú empezaste, como tú decías, con la murga Claudio y sus senadores, pero luego te pasaste de bando. ¿Qué pasó a partir del año 82, Antonio?
Bueno, pues éramos jóvenes todos. Yo tenía 9 años, pero después mi hermano Pepe pues tenía 13 añitos, Miguel Ángel Vega, Chiqui, el hermano Miguel González, la mayoría, ¿no? Éramos jóvenes. Y decidimos que queríamos hacer una agrupación nosotros, con autoría de mi hermano, pero nosotros, independizarnos de Miguel González, porque teníamos otras ideas de lo que queríamos, y pues ahí pues decidimos, como me reitero las palabras, de hacer una agrupación nosotros, y tuvimos la suerte que el primer año que salimos, que fue de Cepillo y Betún, pues ganamos el primer premio, y desde ahí ya pues iniciamos una carrera, una andadura, mejor dicho, en solitario, y gracias a Dios nos ha ido de maravilla.
Como decías, el año pasado cumpliste 45 años de carnavales. Lo mejor que te ha pasado en esos 45 años es reunir a todos los leones en una misma agrupación.
Efectivamente. Eso me quedo con la mayor satisfacción que me he podido llevar durante todos estos años de carnavales, ¿no? Porque es una cosa que nunca se había hecho tampoco en Málaga, reunirnos los hermanos con todos los sobrinos, con mi madre encima de las tablas. Eso será, para mí, el mayor premio que me he podido llevar.
Y al final, digo por la experiencia del año pasado, ¿al final te quedas con la murga o te quedas con la comparsa?
Bueno, ese doble sentido es bueno, porque siempre nos ha tirado mucho la murga, ¿no? Nosotros hemos sido siempre muy cachondos, bromistas y demás, ¿no? La familia. Pero también tengo que catalogar a la comparsa como una cosa increíble, porque se vive una experiencia también musicalmente, a los que hemos estudiado algo de música y sabemos algo de música, que hay que valorarlo, ¿no? Yo he salido en 3 de las comparsas con todos los respetos más punteras de Málaga, como es la comparsa del Guti, el Arroyo y los Gallegos, ¿no? Después hice mi propia agrupación comparsa también, que fui el director. Y a las dos modalidades, pues, le debo un respeto y de las dos he aprendido muchísimo.
Pues ya ves, Mónica, Antonio León, Antoñito, cuando salió con 9 años, era Antoñito León. Tuvo que pedir permiso a sus padres para poder salir, sí, con aquella murga. Pero ahora, después de 45 años, va a recibir mañana por la noche en el Cine Albéniz y durante la conferencia inaugural va a recibir ese premio, ese galardón de Carnavalero de Oro. No hay menos.
Qué bien, Antonio. Pues a disfrutarlo tú y la familia y a disfrutar del Carnaval 2025.
Muchísimas gracias y agradecido siempre a la Fundación y a nuevos miembros siempre, aunque respetando siempre los anteriores, ¿no? Que, bueno, han tenido este hito nuevo de hacer esta designación y haber sido yo uno de ellos, pues no tengo palabras de agradecimiento, al igual que felicitar a los compañeros que tienen también esa distinción y a los que por circunstancias no han salido, que llevan muchísimos años y lo merecen igual que nosotros, que estoy seguro que en años venideros lo recibirán también.
Seguro que le llegará. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Gracias.
A ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Pedro, recuerda a los oyentes, muy breve, por favor, cuando empezamos la programación especial del carnaval aquí en COPE Más Málaga.
Pues la programación comenzará oficialmente con la retransmisión de la primera de las semifinales, que será el domingo, día 16 de febrero, desde el Teatro Cervantes. Aunque ya sabes, aquí todos los días tenemos información del carnaval en tu programa.
Pues todos los días ya está aquí con nosotros el carnaval. Gracias, Pedro. Enseguida, el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos.
Que vendía bollos y era panadero, y que con su murga la liaba de verdad, con su duende malagueño.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. No es algo que se estudie de manera reglada, no es una materia que cuente con asignaturas y con exámenes. Es un oficio que tradicionalmente ha pasado de padres a hijos. Hablamos de la construcción, un sector que siempre se ha aprendido pues con la práctica, trabajando en la obra. Unos conocimientos que normalmente, como te digo, han pasado de padres a hijos. Pero las cosas han cambiado y ahora, como te venimos contando aquí en COPE Málaga, faltan trabajadores en la construcción. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga calcula que en la provincia faltan unos 20.000 trabajadores, desde peones a escayolistas, ferrallistas, jefes de obra. Los empresarios no encuentran cuadrillas suficientes en Málaga y eso se traduce en que las obras se están ralentizando.
No se están dejando de hacer obras, pero sí que se están retrasando en el tiempo. Igualmente, una obra que está arrancada, pues no se está parando, pero se está ralentizando. Sin duda está afectando un poco a que vayamos a un ritmo más bajo del que sería conveniente para poder tener todas las actuaciones que necesitamos lo antes posible.
Nos lo contaba Violeta Aragón, ella es la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Hoy nos preguntamos aquí, en COPE, ¿de dónde pueden salir esos trabajadores cualificados que busca el sector? ¿La construcción interesa a los jóvenes hoy en día? ¿O incluso si cualquier persona que busca un empleo se puede formar en estas materias? Porque faltan peones, escayolistas, ferrallistas, en fin. En el Instituto de Enseñanza Secundaria La Rosaleda, en la capital, se imparte FP en Construcción y Proyectos de Obra Civil. Y también se ofrece FP Dual de grado medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. El coordinador de este grado medio es Juan Ignacio Ruiz de la Muela, al que quiero saludar. Profesor Juan Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el caso de la FP Dual, de grado medio en obras de interior, decoración, rehabilitación, ¿qué tipo de formación se ofrece a un alumno y durante cuánto tiempo?
Bueno, pues esto es como toda la FP. Tenemos dos cursos académicos. Y en cada curso pues se imparten unas materias relacionadas con un oficio de la construcción. En primer curso se dan solado y alicatado, trabajos con placas de yeso laminado y revestimiento. Y en segundo curso son trabajos correspondientes a pintura decorativa, a mamparas, suelos técnicos, a techos suspendidos y a revestimientos ligeros, temas de suelos laminados.
Profesor, ¿cuál es el perfil de la persona, del alumno que decide apostar, por ejemplo, por este tipo de FP?
Bien, pues tenemos un perfil diverso, la verdad. Bueno, en obras de interior, porque es que depende. Tenemos, como bien habéis dicho, somos una familia profesional con 3 ciclos formativos, uno de grado superior y otros 2 de grado medio. Entonces el perfil es distinto en cada ciclo. En el de obras de interior, decoración y rehabilitación, que es el que yo estoy de coordinador dual, pues tenemos un alumnado más femenino, por el tema de la decoración, creo que es una palabra que es muy atractiva, y viene con la intención de la mayoría de seguir estudiando, aunque es verdad que hay un porcentaje de alumnos que utilizan la FP para trabajar, con cuentas de luego tener un empleo, pero la mayoría quieren hacer diseño de interiores, sobre todo las chicas, para luego continuar, pues si es posible, una carrera universitaria.
Eso en este grado que estamos hablando, en el grado medio, en obras de interior, decoración y rehabilitación. En los otros dos cursos, ¿el perfil es el mismo? ¿Estamos hablando, en todo caso, de gente muy joven?
Sí, en grado medio, tened en cuenta que tenemos alumnado mucho de 16 años, algunos ni lo han cumplido todavía, los cumplen durante el curso, o sea que entran alumnos con 15 años. Muchos alumnos son muy muy jóvenes y se nota porque todavía no tienen la idea muy clara, ¿no? Después tenemos alumnado, como digo, muy variopinto. Tenemos alumnado mayor de edad e incluso ya mayores de 40 años. El perfil sí es distinto. Digo que en el grado medio de obras de interior, la mayoría, aunque hay partes que sí quieren trabajar, la mayoría sí quieren seguir estudiando. En construcción, en el grado medio de construcción, que va relacionado más con oficios de albañilería y de obras de hormigón, la mayoría, y aquí es el porcentaje, sí se decanta por conseguir un empleo, aunque también hay algunos que quieren seguir estudiando. Y en el grado superior, pues está prácticamente igual. Sí, aunque hay muchos, quizás se decanta más también por seguir estudiando. Aunque hay también alumnos que vuelven de la universidad, algunos ya titulados, y se reenganchan a la FP porque ven como una salida más inmediata.
Nos contaba la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón, que en el sector de la construcción faltan, calculan ellos, los empresarios, unos 20.000 trabajadores en la provincia de Málaga. De hecho, pues que muchas veces se le pide a la administración que agilice los trámites, la burocracia, pero en el fondo también está el problema de que, aunque pase eso, tampoco los empresarios, los constructores y promotores van a poder dar respuesta a una agilización de la construcción de vivienda en Málaga, porque es que faltan 20.000 trabajadores. La tasa de colocación de estas personas, de estos alumnos que salen de estos cursos del Instituto de la Rosaleda, supongo que se lo rifan, ¿no?
Sí. La tasa de empleo, o sea, el que acaba y quiere trabajar, pues trabaja prácticamente el 100%. Ya digo, el que no trabaja es porque quiere seguir estudiando. De hecho, nos demandan las empresas que nos conocen, que ya llevamos tiempo colaborando con ellos, nos piden por favor que cuando, si hay algún alumno titulado, incluso alguno que esté cursando, que esté interesado en trabajar, pues que cuenten con ellos. Y la verdad que sí, que hay más demanda por parte de las empresas que alumnado podemos ofrecer. Después digo también que la oferta formativa en FP, en esta rama de edificación y obras civiles, es muy escasa, es muy escasa a nivel de Andalucía. En Granada, por ejemplo, en toda la provincia de Granada no se oferta nada. En Málaga, siendo Málaga lo que es, estamos nosotros solos. Bueno, en Ronda tienen también. Pero que la oferta debería ampliarse, quizás, porque es verdad que también la matrícula, pues prácticamente la tenemos llena en obras de interior, pues lo tenemos a tope.
Claro, si faltan 20.000 trabajadores y solamente hay en Ronda y vosotros aquí en Málaga, en la Rosaleda, pues al ritmo que van saliendo alumnos, más allá de los que encima quieren seguir después estudiando más y formándose,
efectivamente,
a ese ritmo no llegamos a los 20.000 que nos hacen falta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que haría más falta de oferta formativa, y después también creo yo que también haría falta hacer más atractivo al alumnado joven, pues el tema de la construcción. Yo creo que todo es falta más información, aquí se la damos, pero es verdad que a lo mejor, no sé, ya creo que esto sería ya a nivel nacional, ¿no? Que hubiera, yo siempre he hecho en falta que haya más comunicación entre la administración central, la autonómica, los competentes en educación con el sector empresarial, ¿eh? La empresa, tenemos que ser los profesores quienes vayamos casi tocando puerta por puerta a las empresas para informarles de que existimos, de que se oferta esta enseñanza, de que hay una formación dual, que tiene esta, en fin. Entonces, bueno, un trabajo que yo creo que debería estar hecho ya, de cuando un alumno se matricula, los profesores deberíamos tener ya una base de datos de empresas de la comarca o del sector con la que pudiéramos colaborar y que estuvieran suficientemente informados.
Claro. Pues ojalá esta conversación sirva para que algún chico o chica que ande despistado, que no sepa qué hacer con su vida, bueno, pues que pueda informarse en el Instituto de la Rosaleda, y también algún empresario de la construcción, promotores que no supieran de este curso, pues que también se puedan poner en contacto con, en este caso, el profesor Juan Ignacio Ruiz de la Muela. Juan Ignacio, profesor, muchísimas gracias por atendernos.
De nada, gracias a vosotros.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García, cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, los protagonistas de Málaga, las historias que están ocurriendo en Málaga, y tenemos una última hora, novedades en el caso de la investigación del asesinato de un turista norteamericano, el turista norteamericano cuyo cadáver fue encontrado en un apartamento en pleno centro histórico de Málaga capital, en la zona de calle Carretería. Hay una persona detenida, como te hemos contado, pero todo apunta a que no va a ser la única en relación a este caso. Andrés Atienza, cuéntanos.
Pues sí, Mónica, desde la subdelegación del Gobierno de Málaga aseguran que además del detenido, del joven magrebí de 27 años, que ya, por cierto, se encuentra en prisión, la Policía Nacional busca a otros implicados en el asesinato. Es más, señalan que las investigaciones están muy avanzadas y que pronto se va a dar con el paradero de esas otras personas implicadas en el caso. Recordar que los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero, cuando el cadáver de Richard Gross, que así se llamaba este turista norteamericano, de 80 años, procedente de Boston, fue encontrado en un apartamento turístico ubicado en la calle Viento, en el centro de la capital. Mostraba evidentes signos de violencia y el móvil del asesinato apuntaba a un robo, ya que no se encontró la mochila ni la maleta que portaba. Comenzaba entonces una investigación policial que por ahora ha llevado a prisión a una persona que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Y como decimos, la novedad en este caso, que está bajo secreto, es que desde la subdelegación del Gobierno de Málaga aseguran que la Policía Nacional busca a otros implicados y que en breve se va a dar con ellos.
Gracias, Andrés, por esa última hora. Son cosas que están ocurriendo en Málaga y que te contamos en tu emisora más cercana, COPE Más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. Por cierto, te recuerdo que hasta el 15 de febrero, si vas a donar sangre, vas a ser recompensado doblemente. Durante todo este mes de febrero vas a poder visitar de forma gratuita museos y espacios culturales de la provincia. Es la 10ª edición de la campaña Por Amor al Arte, Dona Sangre. El centro de transfusión va a entregar a los donantes un talonario de invitaciones, pues, para visitar espacios como el Museo Picasso, el Carmen Thyssen, la Alcazaba, Gibralfaro, el Centro Pompidou, el Museo de la Catedral o el Centro Cultural Fundación Unicaja. En años anteriores, con esta campaña, se han logrado alcanzar las 2.700 donaciones. Así que recuerda, dona sangre hasta el 15 de febrero y vas a ser doblemente recompensado, con la satisfacción personal, ¿verdad?, de regalar vida, y con la posibilidad de visitar estos espacios culturales de forma gratuita durante todo este mes de febrero.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tienes tiempo de juego total. Empezamos a las 5:30 con el Río Breogán Unicaja y a partir de las 6:30 desde el Estadio de la Rosaleda vamos con el Málaga Levante, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Transelec, Erpich y Decay, Navarro Hermanos, Clínica Max, Cuevas Keipo y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
En Araboca lo tenemos todo preparado para que no tengas que preocuparte por los planes del día de San Valentín. Disfrutarás con todos los sentidos del amor en una cita perfecta para las parejas. Reserva ya tu San Valentín en Araboca Centro o Araboca Plaza en febrero. Previa reserva a arabocarestaurante.com.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, flexible, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder. Ni te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas a ellos, que se van a encargar de negociar con el banco, lo van a hacer por ti y van a encontrar la hipoteca que te sea cómoda a ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235.
Lluvia pega contra la ventana, aunque no llueve, yo en la cama llorando por la misma mujer. No hay amor más difícil de olvidar y soltar que el que se perdió por miedo y le faltó arriesgar.
Pues con esta versión tan bonita, ¿verdad?, de este tema de Rosario, Rosario y Sebastián Yatra, que se unen para hacer esta versión, con ella te dejamos. ¿Cómo quieres que te quiera? Pues te quiero ahí pegado a la radio siempre, porque es que esto nunca para. Ahora llega mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.